Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la una de la tarde compartimos juntos este tiempo de radio donde les vamos a contar pues todo aquello que nos dé lugar, como se suele decir, ¿no? Y comenzamos en primer lugar con... No me miréis con cara de nada. Sí, vengo resacosa de la Feria de Dos Hermanas. ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, lo de la Renfe, muy mal. El servicio de cercanías esta mañana ha funcionado fatal también, muy mal. Bueno, señores, que comenzamos ya y lo hacemos con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez y Laura Cascajosa, que además hoy traemos una información de servicio. Tenemos que darles una noticia que no nos gusta, pero vamos a ver si entre todos conseguimos que aparezca un desaparecido que tenemos aquí. Eso es, bueno, pues ya está. A la POME sintonía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Es que me estaba mirando con una cara como si estuviera hablando en arameo, pero ya.
Bueno, pues si te parece, empezamos por ahí. Nos piden ayuda, Mariani, desde esos desaparecidos, nos pide ayuda una familia de dos hermanas, porque desde ayer falta de su casa José Martín Jurado. Es un hombre de 64 años, complexión gruesa, pelo canoso, ojos castaños, y nos dicen que es una persona vulnerable porque además padece Alzheimer. La familia nos dice que la última llamada la contestaba ayer por la mañana, porque bueno, faltó de su casa, lo llamaron por teléfono y reconocía estar perdido, no sabía dónde estaba. Y se le está buscando desde ayer, así recordamos, José Martín Jurado, 64 años, complexión gruesa, pelo canoso y ojos castaños. A ver si entre todos podemos ayudar pues, a que pueda volver cuanto antes.
Nazarenos, ¿no? Compartid en vuestras redes, está en la fotografía de José en el antiguo Twitter. En el antiguo Twitter, en SOS Desaparecidos, y compartir esa fotografía para que José aparezca pronto y, sobre todo, sano y salvo. Más cosas.
Bueno, vamos a hablar de malos malísimos.
Eso
es todo, mucho.
Tenemos mucho.
Como dice una amiga mía, están sueltos y no están contados.
¡Qué buena frase! Están sueltos y no están contados, me encanta.
Bueno, pues, ¿tú sabes cuáles son los malos que más están creciendo?
A ver.
Los ciberdelincuentes.
Ah, claro.
Mira... organizado por el Colegio de Abogados de Sevilla, también por la Pablo de Olavide, se está celebrando aquí en Sevilla, comenzado esta mañana, el primer Congreso Internacional sobre Ciberdelincuencia. Están participando una treintena de expertos de diferentes ámbitos, de jurídico, universitario, policial, como no también empresariales. Las empresas también son víctimas de la ciberdelincuencia. Te decía que son los delitos que más crecen, porque así lo ha confirmado hace tan solo un momento en la inauguración del Congreso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
Y los ciberdelitos ya es la modalidad delictiva que más ha aumentado este año pasado, más de un 50, casi un 55%.
¡Qué barbaridad!
Ya,
qué
por cifra. Tanto, ya decía que estamos por el otro lado. Pero además, los bienes jurídicos son enormes los que están afectados. No es ya el patrimonio, no es la seguridad, la trascendencia, no es la intimidad, es la indemnidad sexual. Y precisa además por una cosa, porque se explota fundamentalmente esa vulnerabilidad que tenemos.
Decía Lorenzo del Río en su intervención que, tal y como dice un anuncio, antes los ladrones entraban por la puerta, ahora no entran por la puerta.
Entran por el ordenador y por los móviles.
Por cualquier dispositivo, efectivamente. Y nos hacen muy, muy vulnerables. Y también decía que hablando con un policía, este policía le decía, presidente, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las mafias ya no se dedican a la droga.
Bueno.
Están derivando, están centrando...
A los ciberataques.
Efectivamente, a los delitos. Bueno, tú dices que no se dedican a la droga, efectivamente. Y además te voy a contar porque te toca cerca por aquello de tu pueblo. Hemos conocido que la policía ha detenido a tres personas que formaban parte de una organización criminal que se dedicaba precisamente al tráfico de droga entre Lisboa y Sevilla.
Muy bien.
Uno de los detenidos era un fugitivo, porque ya está preso y bien cogido, un fugitivo internacional, y le costaba una orden europea de detención por delitos de asesinato, tentativas de homicidio y tenencia ilícita de armas.
¿Y daba... lo trincaron en la feria?
No. Lo han trincado en un domicilio de dos hermanas. Hombre, también si lo trincan en la feria sería ya de traca,
es que
vamos.
Por eso te lo preguntaba, reírme un rato.
Bueno, pues hay más malos malísimos. Venga. Porque, ¿sabes qué día es hoy? Hoy es el Día contra el Acoso Escolar.
Sí, así es.
Y hay otra lacra. Y hay que ser un poquito mala persona o mal niño para cebarse contra un compañero. Y precisamente es uno de los temas, ¿verdad, Laura? La Roca Cocosa, sí, en el que estamos trabajando hoy.
Sí, efectivamente, Mariani. Hemos hablado con Mercedes García, que es orientadora escolar en el Instituto Europa de Aral. Y bueno, me ha dicho cosas muy interesantes para poder acabar con esta lacra. Y la más importante de todas es la prevención.
Claro.
Me lo ha dicho. Dice, encontrar a un niño acosador, incluso a un niño acosado ya en secundaria, es que el problema ya se nos ha ido de las manos. Además, un dato muy importante.
Desde chiquitito.
Claro, hay orientadores fijos de forma permanente en los institutos, pero no los hay en primaria.
Claro.
Que es cuando tienen que detectar que se dan esos episodios entre niños. Dice también que es importante los protocolos, esa prevención, los talleres, porque puede llegar un momento en que no se sepa si estamos ante un caso de acoso o un caso típico de conflicto entre niños. Y eso se ve en primaria. Ya en secundaria, lo que te encuentras, como me decía Mercedes, la vamos a escuchar, es un perfil de un alumno acosado, de baja autoestima, con el que ya es difícil trabajar.
Es un perfil que de un alumno pues con baja autoestima, bajo autoconcepto, y entonces trabajar con ellos es un poco difícil, sobre todo ya en secundaria. Normalmente es algo que casi se repite en el tiempo. Un alumno que en secundaria manifiesta ser acosado es un alumno que, si hacemos una trayectoria histórica en su currículum, pues probablemente haya sido ya objeto de X situaciones en las que se ha sentido también acosado. Entonces, como que es algo que está un poco ahí ya enquistado.
Pues eso, que hay que reforzar la autoestima, el autocontrol, en fin.
Y también en casa, ¿eh? Ojito, Mariani.
Fundamental. Que, vamos, es el otro 50%.
Claro, que orientadores en los colegios, por supuesto, pero también los padres tenemos una labor importantísima de educación.
Iros ya.
Y de valores para que nuestros hijos no sean ni acosados ni acosadores.
Levantaos ya, ¿eh? Bueno. Y a las 2:20 volvéis otra vez a sentar.
A sus órdenes.
Hasta luego, Mariani.
Gracias, chicas. 2:20 de la tarde. Informativos en COPE más Sevilla. ¿Saben ustedes que el Milagrito ha sacado un limpiador abrillantador para mármol, parquet y todo tipo de suelos? ¿Saben que el limpiador del Milagrito está fabricado con energía 100% renovable y tiene la certificación de calidad ISO 14001 medioambiental y, ojo, compensa la huella de carbono? Aprovecha además ahora su precio de lanzamiento. El Milagrito, calidad certificada ISO 9001, eficacia garantizada y sostenibilidad acreditada. El Milagrito, de Sevilla al cielo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
La Junta de Andalucía ha creado un plan de choque contra la siniestralidad laboral en nuestra comunidad. Miren, les voy a hablar de cifras. 116 fallecidos el año pasado en accidente laboral en Andalucía. 40 fallecidos en lo que va de año. Y los accidentes laborales más comunes son las caídas de altura, los vuelcos de vehículos, sobre todo esto se produce mucho en el campo, esos grandes traumatismos que se producen debido a una caída, a cualquier tipo de lo que estamos nombrando, ¿no? Pero ¿cómo está Sevilla? ¿Cómo está Sevilla? Pues hablamos con el director del Centro de Prevención de Accidentes Laborales de Sevilla, Jorge Carvajal, al que ya saludamos. Señor Carvajal, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la pregunta es eso, ¿cómo está Sevilla en cuanto a siniestralidad laboral?
Bueno, pues vamos a ver. Es cierto, hemos tenido en estas últimas 2 semanas 2 accidentes mortales y curiosamente coincidían con la tipología que usted describía. El último ha sido un accidente por atrapamiento tras vuelco de una carretilla de uso agrícola y el anterior es una caída a distinto nivel durante los trabajos en una cubierta. En la provincia de Sevilla se notifican anualmente en torno a 25.000 accidentes de trabajo, de los cuales no llega al 1% los accidentes que son mortales, en torno a unos 30 anuales, incluyendo accidentes de tráfico en el trabajo y patologías no traumáticas, infartos, derrames cerebrales. Uh-huh. Y no llegan a los 2 centenares los accidentes calificados como graves. Uh-huh. Sí, dígame.
Siga, porque después quiero ya hablar con más intensidad del plan de choque, ¿no? Pero dígame.
Estos accidentes tan notorios en cuanto a las consecuencias para los trabajadores y para sus familias no llegan al 1%, pero lógicamente las consecuencias son dramáticas para todos, especialmente para la familia. Especialmente, bueno, pues recuerdo el accidente de la semana pasada, el trabajador dejó viuda y varios hijos y fue muy complicado la tarea de rescate del trabajador. La familia absolutamente destrozada, como es lógico, y por experiencia propia le digo que son situaciones que no se superan en la vida. Es claro. Algo que te marca para siempre.
Sin duda. Bueno, pues desde la Junta de Andalucía se ha organizado ya ese plan de choque. Algunas medidas, de hecho, se han puesto en práctica ya, pero vayamos a conocer esas medidas.
Bueno, fundamentalmente lo que se ha planteado la Autoridad Laboral Autonómica, la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo, de acuerdo con los agentes sociales, sindicatos y patronal, es en primer lugar una mayor presencia de las empresas a través de un refuerzo de las actuaciones de inspección, especialmente de empresas que han registrado índices de mayor siniestralidad, como actividades de tutela y seguimiento de empresas que también por sus índices de siniestralidad pues revelan especialmente no unos incrementos que no son normales dentro del sector de la actividad a la que se dedican. Hay otras actividades que son el refuerzo de lo que es la formación de empresarios y trabajadores, una parte de ellos en, digamos, centros de la propia Junta de Andalucía, los centros de prevención, son 8 a nivel andaluz, uno provincial, y luego otra vez de una campaña itinerante, lo que es un autobús del denominado plan de choque. En este autobús, pues, lo que se busca es acercarse a centros productivos, polígonos industriales, y recabar la asistencia de trabajadores y, por qué no decirlo, también de empresarios para, de alguna forma, intentar sensibilizarlos respecto a la problemática de riesgo más notoria que más les puede afectar.
Tenemos entendido también que en los institutos donde se imparte formación profesional van a impartir ustedes también charlas porque desde el principio hay que concienciar a aquellos que van a acceder al mercado laboral a que hay que ser previsores.
Sí, fíjese, aunque es cierto que ese tipo de actividades formativas también se han incluido en el itinerario del bus del plan de choque, nosotros llevamos desarrollando ese tipo de actividades desde hace más de 10 años, especialmente en los ciclos medios y superiores de formación profesional. Lo que intentamos a través de esas actividades formativas en colaboración, en coordinación con los institutos, con los centros formativos públicos y concertados, es introducir a los alumnos de forma general en la problemática de la prevención de riesgos laborales. También damos otro módulo formativo respecto a los riesgos y las medidas preventivas propias de su actividad. Y finalmente también intentamos instruirlos sobre actuaciones en caso de emergencias de primeros auxilios. Y le puedo decir que son actividades que tienen una fabulosa acogida por parte de los alumnos, por parte de los profesores, y que nos consta que tienen un tremendo impacto. Los alumnos de hoy van a ser, mañana mismo, algunos meses, los trabajadores del futuro.
Claro. Tenemos entendido también que desde la Junta de Andalucía se pretende elaborar un mapa de siniestralidad, ¿no?
Efectivamente, un mapa de riesgos. Es decir, de alguna forma, a través o haciendo uso de los datos que tenemos de siniestralidad, sobre todo del sistema de notificaciones telemáticas Delta, intentar identificar áreas, zonas de riesgo donde pudiera, por, digamos, problemática de mala o deficiente gestión de los riesgos laborales, estar produciéndose un incremento, un mayor número de accidentes de trabajo. Uh-huh. obviamente, pues siempre hemos tenido una idea, una orientación de que evidentemente este tipo de problemas, especialmente los accidentes de mayor gravedad, se focalizan en núcleos productivos tipo polígono industrial, especialmente polígonos en los cuales, digamos, hay actividades de producción con maquinaria, máquinas, herramientas y similares.
Entiendo además que según las cifras los accidentes mortales en el trabajo se producen más entre la población masculina que femenina.
Indudablemente, es algo absolutamente innegable. En general, los datos que tenemos muestran un abrumador número de accidentes que afectan al sexo masculino. En el caso de las mujeres, especialmente, son accidentes de tráfico, accidentes in itinere, al ir o al volver de trabajo, y en algunos casos en misión. Pero son un número muy reducido en comparación con el de los trabajadores. Quizás por el hecho de que gradualmente, evidentemente, pues la mujer está insertándose laboralmente en un mayor número de sectores productivos, actividades productivas que antes han estado de alguna forma dominadas, por decirlo de una manera, por el sexo masculino. Yo espero que, evidentemente, ojalá en el futuro no les afecte la siniestralidad como al sexo masculino, pero si desarrollan actividades que les suponen la exposición a riesgos similares, los datos de siniestralidad puede que acaben siendo similares también.
La verdad es que son cifras que uno tiene que pensarse muy bien, porque efectivamente 40 fallecidos en lo que va de año en Andalucía, 2 en las últimas semanas aquí en Sevilla, son cifras que, aunque no sean relativamente, no vamos a decir importante, porque siempre que se pierde una vida es importante, pero no es que sea tampoco tan significativa, pero sí hay que prestar mucha atención, y sobre todo ustedes desde la prevención y el trabajador, naturalmente, pues exigiendo además esas medidas de protección a la hora de desempeñar determinados tipos de trabajo, porque lo que sí es cierto es que hay que concienciar muchísimo al empresario, ¿no, Jorge?
Sin duda alguna. Mire, creo que usted está poniendo los puntos sobre las íes en cuanto al problema. Los accidentes son multicausales, pero bajo mi humilde punto de vista, este tipo de problemática está muy vinculada al hecho de la escasa capacitación de muchos trabajadores y muchos empresarios al llegar al mundo del trabajo. Esa baja capacitación les lleva, pues, a producir algo o prestar un servicio con deficiencia, porque no se diseña el proceso, no se planifican los trabajos, no se ejecuta de una forma adecuada. Y eso tiene implicaciones en materia de seguridad y salud. Bajo mi punto de vista, esa concienciación debe enfocarse al hecho de que empresarios, trabajadores, tienen que asumir que para llegar al mundo del trabajo tienen que formarse, tienen que capacitarse. Y yo añadiría, con su permiso, algo más. Creo que la sociedad también tiene un deber importante, y es el hecho de dar un paso más y no pensar que el accidente de trabajo es una fatalidad, una casualidad, sino que es la culminación de un proceso en el cual no se han hecho bien las cosas. Y además, creo que la sociedad tiene que exigir que las empresas sean seguras y saludables, tanto empresarios como trabajadores. Tiene que ver como algo feo una empresa que genere muchos accidentes. Como empieza a generarse una conciencia, aunque es insuficiente, sobre que una empresa que contamina no es una empresa buena para la sociedad.
Sin duda. Pues Jorge Carvajal, director del Centro de Prevención de Accidentes Laborales de Sevilla, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya aportado también luz a estos datos. Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Gracias.
Bueno, miren, ya nos hemos plantado en jueves. Despertador, trabajo, atascos, prisa. Uf, ¿una alegría, por favor, a nuestra rutina? Pues claro que sí, irnos a comer a Cotidiano. Tal como les cuento, restaurante Cotidiano, que se han empeñado en hacer especial nuestro día a día. Tienen una carta de calidad mediterránea variadísima. Mira, guisos de temporada, arroces, carnes y postres caseros. Bueno, delicioso. Y trabajan el atún rojo de almadraba que se te cae la baba. Hoy, mira, me ha salido hasta un pareado y todo sin buscarlo. Bueno, pues además puedes pedir tanto raciones como tapas. Apunta, Restaurante Cotidiano, calle López de Arenas número 2 y cotidianobar.es. Cuando lo cotidiano es lo especial.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Grecia por la Ruta de San Pablo del 16 al 23 de julio, visitando Atenas y la Acrópolis, Epidauro, Delfos, Monasterios de Meteora, Corinto, Micenas, guiado por Hispabilia. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si lo que te gustan son las sevillanas, alegra tus tardes con Sevillanísima. De lunes a viernes, justo después de las 5 de la tarde, tienes una cita con Mariani Molina en Sevillanísima, el programa decano del género de las sevillanas. Sevillanísima, en COPE Más Sevilla, 105.8 de la FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE. Sevillanísima.
Por cierto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, quiero contarles ya lo están escuchando ustedes en las diferentes cuñas publicitarias, que tenemos una gala estupenda de Sevillanísima en 2 semanas. La semana que viene vamos a hablar con el alcalde de la localidad nazarena para que nos cuente sobre esta gala que estamos preparando. Pero son muchísimas las personas que nos están preguntando, que nos están llamando, que están yendo además también al Ayuntamiento de 2 Hermanas para preguntar por las invitaciones, porque esta gala va por invitaciones. Bueno, ¿qué es lo que tienen ustedes que hacer? Para empezar, esperar al lunes 6 de mayo. El lunes 6 de mayo se ponen a disposición de todos ustedes las invitaciones para entrar en el auditorio y para poder disfrutar. Tienen que acudir a la Oficina Municipal de Montequinto, a la Oficina Municipal de Fuente del Rey y a al Centro Cultural de La Almona. También estamos en la plataforma giglom.es, creo que es giglom.com, perdón, y ahí es donde pueden ustedes adquirir las entradas, que son invitaciones, ojo. Bueno, pues es muy fácil. A partir de el lunes 6 de mayo. Y voy a saludar rápidamente y le voy a decir adiós a De Paul, porque viene a presentarnos su nuevo trabajo que se llama Dime Solo Si Has Pensado y ha llegado un poquito tarde. ¿Cómo está? ¿Qué te ha pasado?
Pues el tráfico, veníamos de otra entrevista también que tenemos el día súper ocupado. Es un placer, gracias por esperarnos. No esperes esperarme.
Hemos estado. Pues vamos, te digo una cosa.
Odio eso, disculpadme.
Bueno, más lo odio yo, que casi digo, es que lo voy a matar, no le voy a poner más ni nada. Bueno, oye, niño, que has sacado un nuevo trabajo que se llama Dime Solo Si Has Pensado. Vamos a escucharlo un poquito, Rafa. Está desde el 12 de abril ya en las plataformas.
Tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás, pongo la mano y ya dirás. Y dime solo si has pensado, si estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado, por poner más un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver.
Bueno, después del exitazo de sus dos anteriores discos, bueno, háblanos de este Dime solo si has pensado.
Pues es una canción súper enérgica, como bien vengo haciendo con las demás canciones, ¿no? Y es una canción que también pienso que hay mucha gente que se puede sentir identificada. Habla precisamente de un amor que no llega precisamente porque a la persona que a ti te gusta le gusta a otra persona, ¿no?
Qué mal.
Entonces, esa sensación yo creo que muchos hemos tenido.
Todos, yo
es
creo
es lo que
todos.
Representa la
hemos
canción.
Hemos pasado por ahí, ¿no? Oye, esta canción además es tuya entera. Sí.
Efectivamente, es algo que a ver... que suelo trabajar y escribir yo solo, ¿no? Pero es algo que me hace mucha ilusión poder decirlo actualmente, porque ahora es como la moda de entre 4 o 5 hacer una canción y, sin embargo, yo me encierro en mi habitación y hago una canción, que es precisamente, por ejemplo, una de ellas es la que estamos escuchando.
Uh-huh. Te haces, como se suele decir, por lo menos aquí en Andalucía, un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como.
Eso es verdad, eso es verdad. A ver, necesito de mucha gente, de mucho equipo y tal, pero sí que es cierto que a la hora de escribir una canción soy yo y nadie más.
Uh-huh. ¿Y en qué te inspiras para escribir este tipo de canciones que son muy, a pesar de la letra, que es un culebrón porque yo te quiero pero tú no me quieres porque quieres a otro? Pero, ¿cuáles son tus musas?
Pues un poco las historias que voy viviendo y sobre todo también pues un poco lo que veo, ¿no? De amigos, de familiares. Me dejo inspirar un poco por todo mi entorno y por lo que me rodea.
Uh-huh. 1.300.000 oyentes mensuales en Spotify. Chico, ¿qué pasa contigo? ¿Vas a morir de éxito?
Pues espero que no, espero que no, desde luego. Sí que es cierto que ese número es una locura, la verdad. O sea, yo no le doy muchas vueltas precisamente por eso, porque es un número muy, muy grande, muy importante.
Uh-huh. ¿Pesa la responsabilidad?
A mí no, la verdad, yo hago canciones y si luego a la gente le gusta, pues estaremos encantados de haber conectado. Al final creo que yo me tengo que dedicar a eso, a hacer canciones y no pensar demasiado en si tiene ciertos números o si tiene más o menos que otra canción.
Pero eso es inevitable para el cantante, o sea, el cantante, el artista necesita también saber que su trabajo está siendo reconocido.
Totalmente, pero creo que a mí me vale y me fío más de cuando voy a un concierto y la gente canta tus canciones antes que los números, ¿no? Creo que lo bonito es cuando vas a un concierto y ves cómo están coreando, gritando el estribillo. Eso es lo que me vale y me basta.
¿Cuántos años tienes?
22.
Tiene 22 años y la cabeza muy bien puesta sobre los hombros, que eso es muy importante. Bueno, me están diciendo que nos tenemos que ir ya, que llegan los informativos de Paul. Gracias y mucha suerte con este. Voy a repetir, Dime solo si has pensado.
Eso es. Gracias. Espero que esto sirva para excusa para vernos otro día.
Y tienes que venir otro día para hablar con un poquito
más. Y charlamos más distendido. Y nada, ha sido un placer como siempre.
Gracias.
La mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pedí.